Desde la Defensoría de Nación están proponiendo articular con la provincia de Jujuy para realizar estos talleres con el fin de poder promover espacios de participación. ¿Esto cómo se da en terreno? ¿Y quiénes son los que participan?
Puntualmente, digamos, en la provincia de Jujuy estamos comenzando hace un mes más o menos con trabajos de formación en derechos humanos específicamente para niños, niñas y adolescentes, con lo que son comedores barriales, clubes deportivos y comunidades originarias, pensando que, digamos, en esos tres espacios eran como espacios por ahí que era importante visibilizar la temática, ¿no?
Bueno, recordemos que estamos en el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, pero cuando uno habla de violencia, por ahí más que nada se refiere a la violencia física, pero para llegar a la violencia física primero se tienen que pasar por otras violencias.
Sí, no, quizás no necesariamente, depende por ahí el tipo de violencia del que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la más terrible y penosa de todas para los que trabajamos en niñez, hablando de abuso sexual infantil, intrafamiliar, por ejemplo, media todo un trabajo que ni siquiera pasa por las palabras, ¿no? Pasa por una cuestión de tomar bajo lo que yo pienso que es el paternaje, digamos, a un hijo mío, digamos, ¿no? Se está hablando de que alrededor de los 2 años empiezan los abusos sexuales intrafamiliares, o sea que, viste, por ahí no media ni siquiera la palabra. En
Claro.
otros casos sí media la palabra. Ahí depende del tema particular. La violencia es, el maltrato infantil es un tema bien amplio, ¿no? Bien diferente uno de otro, con tipologías claras, pero siempre por ahí perpetrado por un mismo personaje que es un psicópata que tiene bien definida su personalidad, ¿no? Desde ese lugar, ¿no?
Imagino que un gran porcentaje de esa violencia viene internamente de la familia, un ser de ahí propio de la familia es el que por ahí ejerce esa violencia más fuerte sobre un niño o niña.
Sí, cuando hablamos de algo intrafamiliar, de violencia intrafamiliar, sí, ¿no? Por ahí en psicología se habla mucho de los modelos, de cómo un adulto se ofrece como modelo a seguir para un niño. Entonces, sí, obviamente, si nosotros vemos que a un chico le pegan, o sea, si uno como chico vive que nos pegan, digamos. Y obviamente es lógico que por ahí yo repita esa pauta, digamos, ¿no? Es bastante común, digamos, que yo como niño me identifique con el comportamiento o la manera de resolver conflictos de mis padres o de los adultos que están a cargo mío. Y yo tengo adultos que resuelven las problemáticas de una manera más sana, más asertiva, más afectiva, y es probable que yo esté más alejado del uso de la violencia para resolver mis propios problemas, ¿no? Un chico que pega, bueno, por lo menos luz amarilla, digamos.
Bien, eso es algo muy importante para destacar, licenciado López. ¿Cómo le va? Claudia es mi nombre, de Radio Nacional Tartagal en la provincia de Salta. Si hablamos de hoy, en un día especial, ¿no? Que tiene que ver con el día de la violencia infantil. Digo esto pensando en que tenemos que reflexionar acerca de este tema e intentar cada uno desde su lado, bueno, poner nuestro granito de arena para evitar casos como el de Lucio Dupuy, que creo que en estos últimos tiempos realmente ha sido un caso muy resonante y además muy claro, ¿no? De cómo se puede caer en la violencia, el maltrato infantil y que muchas veces, bueno, como en el caso de Lucio, no se pudo evitar. ¿Cuáles son aquellas señales que tenemos que tener en cuenta y qué es lo que tenemos que hacer nosotros desde afuera, si se quiere, o desde adentro de las familias para evitar el final que tuvo el pequeño Lucio?
Bueno, hay por ahí un montón de señales. La macana, digamos, del tema de las señales es que los niños dan señales que por ahí son inespecíficas, ¿no? O sea, quiero decir, por ahí un niño ante una situación de violencia tiende a hacer un desaprendizaje de algunas cosas que ya tenía internalizadas. Por ejemplo, se vuelve a hacer la pis, digamos. No se hacía la pis, se vuelve a hacer. Pero no solamente la hace por el tema de maltrato, la puede hacer por un tema de abuso, la puede hacer porque se separaron sus papás, la puede hacer porque se mudaron de casa. Digo, las señales que da no son específicas de un tipo de problema. Pero bueno, los que trabajamos con niños más cerca, por eso es la importancia que recién Alejandro me preguntaba, digamos que tenía que ver con esto de poder estar más capacitados todas las personas que trabajamos estrechamente ligados con los chicos, ¿no? Por ejemplo, profes de educación física, los miembros del club, de las comisiones directivas que reciben montones de chicos todos los días. Y que por ahí los chicos confían en estos profesores, así como en las escuelas, también en los clubes, también en los comedores, en las ONG. Confían en estos chicos y por ahí en el que más confían es en el profe o en la persona que limpia y le cuenta algo. Y esa persona adulta, en cualquiera de las posiciones que está en la institución, tiene que tener un mínimo conocimiento para no revictimizar a este chico, ¿no? Y para poder intervenir asertivamente, brindarle alguna respuesta, digamos, desde una contención física, desde una contención de la escucha y desde poder hacer algo concreto en pos de ayudarlo, digamos, porque también si me dice algo y yo no hago nada, le estoy dando el mensaje de que lo que me dice no está mal.
Claro, bueno, el caso Lucio Dupuy, hace muy poco las pericias que se hicieron psicológicas sobre los dibujos que había hecho Lucio, bueno, prácticamente, y esto lo hemos hablado con algunos psicólogos, decían, bueno, que era un pedido de ayuda el que estaba haciendo Lucio a través de sus dibujos. El problema aquí fue que nadie pudo interpretar estas señales, de alguna manera, convertidas en dibujos en el jardín de infantes. Qué grave, ¿no?
Lo que pasa es que con el, ¿cómo se dice? Con el diario del lunes es muy fácil, ¿no? Detectar, la verdad, yo creo que todos mis colegas van a estar de acuerdo conmigo. Uno puede interpretar un dibujo si está en el marco de un tratamiento psicoterapéutico. Pero un dibujo aislado, o dos o tres dibujos aislados, por ahí no me pueden dar alguna señal, pero nada más, ¿no? Puedo tomar esas señales para llamarle a la mamá preocupada y decirle que vaya a un psicólogo, bueno, tal vez, pero solo por un dibujo es bastante complejo, digamos, ¿no? Por ejemplo, nos enseñan a que si dibujan una figura humana con la manito hinchada, con la manito grande, un niño de hasta 8 años, por ejemplo, significa que es un signo de violencia. Pero así, solamente así, solito eso sí. Si yo tendría que decir siempre es así, me costaría decir que sí, porque un chico por ahí está, ve dibujos en los que la figura, dibujitos animados o dibujos de juego, de la Play, de la computadora, en que por ahí hay distorsiones de la figura humana y él está viendo y toma eso. Bueno,
Bien, bien,
entonces,
perfecto.
en el marco de un tratamiento psicológico sí se puede asegurar eso, solamente por los dibujos son indicios nada más.
Bien, ahora, y con esto cierro mis preguntas, licenciado. En el norte de nuestro país, especialmente, bueno, en Jujuy, si tiene datos que tienen que ver con toda la región, se lo vamos a agradecer. ¿Cómo estamos con respecto a esto, con la violencia infantil?
No, no, no tengo datos específicos, digamos, es un tema bastante complicado de recoger datos, uno por el tema de la cifra negra, de la que se habla en criminología, que son los datos no judicializados, o sea, hay datos sobre los judicializados.
Claro.
También a esos datos a veces es difícil de acceder. Lo que sí por ahí yo creo, por una investigación que hicimos hace 20 años desde una fundación Darlocap de acá de Jujuy, es que claramente hay una creciente visibilización de que el maltrato hacia los niños no está bien, una creciente visibilización de que existe maltrato infantil y una creciente responsabilidad social de que tengo que intervenir en estos casos, ¿no? Hace 20 años no pasaba esto. Hace 20 años se pensaba, por lo menos en Jujuy, creería que la idiosincrasia del norte es bastante parecida. Hace 20 años no se creía que el maltrato infantil estaba mal, se creía que estaba bien. Igualmente el maltrato hacia la mujer, ¿no? Hoy, por suerte, podemos decir que todos nos horrorizamos si sabemos de maltrato infantil o de maltrato hacia la mujer, o por lo menos una gran cantidad de la población se horroriza ante esto. Hemos avanzado. Creo que falta mucho todavía para poder llegar a impedir que esto pase. En este último tiempo sí vamos a encontrar que hay muchísimos más casos denunciados. Eso no significa que haya más casos que los que había. Sí hay más casos denunciados y quizás hay más prevención, ¿no? Hay más prevención y habría que, como basado en la pregunta que vos hacés, habría que en el Norte Grande, en Jujuy, en todas las provincias, poder armar desde diferentes sectores observatorios de niñez que puedan centralizar la información para tener buenos datos, digamos, ¿no?
Bueno, licenciado, gran
Sí.
parte de los adultos por ahí considera que un castigo físico, cuando digo castigo físico menor, por ahí hablamos de un chirlo, un tirón de orejas, por ahí es necesario para una buena crianza. ¿Esto también lo llamamos violencia? ¿Qué decimos al respecto?
Por supuesto, sí, eso es violencia. La verdad que yo digo siempre que si yo llego, o sea, ¿cuál es mi objetivo pedagógico? Enseñarle algo a mi hijo. Si yo llego al castigo físico para enseñarle algo a mi hijo y ya perdí, digamos, ya perdí el norte de lo que significa enseñarle, ¿no? Si yo como adulto ya no tengo capacidad simbólica, o sea, de palabras, para enseñarle algo a mi hijo y tengo que pasar a algo mucho más primario que es un golpe, es porque ya perdí el norte de lo que es una enseñanza, una pedagogía válida con respecto a mi hijo. Ya me ganó, digamos, ya me ganó mi hijo. Y si yo dejo que mi hijo me gane en el aspecto lingüístico, simbólico, y bueno, ya estoy perdido, digamos, ¿no? Si me gana a los 6 años, a los 15, desgraciadamente, no voy a ser un buen papá. Creo que yo siempre digo que lo que nosotros como adultos significativos para nuestros hijos o para los chicos que estemos criando, debemos mantener como esencia y no perder es la confianza de nuestros hijos hacia nosotros. Y el golpe o el chirlo o el tirón de orejas hace que eso se pierda, ¿no? Uno tiene que ser más inteligente que eso y poder establecer estrategias que hagan que el chico siga confiando en nosotros. Porque los chicos necesitan y quieren que nosotros le marquemos los límites, decimos los psicólogos, ¿no? Que le marquemos reglas claras. Si no hay reglas claras, el chico lo primero que siente es que no es querido. Si yo no le digo a mi hijo, bueno, podés salir ahora, pero en 2 horas volvé, o en 2 horas te llamo, o en 2 horas estamos en contacto, y lo dejo que aparezca en 5 horas, el chico el primer día lo puede disfrutar, el segundo, el tercero, y después a la semana, al mes se da cuenta que no lo quieren. ¿Por qué? Porque al otro chico lo llaman, al otro chico lo buscan, al otro chico lo abrazan porque se preocuparon porque se tardó media hora más. Y el chico que no le pusieron el límite se siente abandonado. Yo tenía un caso de un chico de 17 años con problemas de consumo de marihuana muy fuertes. Y después de un par de meses de trabajo, yo le digo, ¿qué vos querés? Teníamos una charla así fluida. Y él me dice, lo único que quiero es que mi mamá no me deje fumar marihuana. Entonces, y él se ríe después y me dice, mirá lo que digo, dice, acá en la terapia. Y se ríe y me dice, bueno, pero es verdad, dice, si ella me dijera que no, sería mucho más fácil para mí, pero ella me permite. Fuerte, fuerte.
Bastante, bastante. Bueno, licenciado, nosotros muy, muy agradecidos con usted por haberlo tenido aquí en nuestro programa Norte Grande y esperemos que haya una nueva oportunidad.
No, el placer fue mío, la verdad que me encanta, no sabía que este programa existía y poder ver muchas caras, que que estemos interesados en lo mismo, me parece que está muy bueno. Así que cuando quieran, ya tienen mi teléfono. Un placer va a ser para mí.
Licenciado, no sé si quiere agregar algo más por ahí, no, nos ha faltado preguntarle algo que sea importante, se nos esté escapando, estos minutos se los concedemos.
Me gustaría recalcar esto que es la base de lo que se centran por ahí algunas de nuestras capacitaciones, que es nosotros como adultos nos ofrecemos como modelos para los chicos, ¿no? No nos corramos de ese lugar, no somos ajenos, los hijos no son hijos del papá y la mamá, ¿no? Los hijos son hijos de la comunidad y nosotros como adultos nos tenemos que deber a ellos y ofrecernos como modelos no solamente a nuestros hijos, sino como tíos, como papás de los amiguitos de mi hijo. Los niños siempre están buscando modelos para imitar. Nosotros tenemos que poder hacerlo, tenemos que estar a la altura de eso. No podemos tratar o pensar en que vamos a generar una niñez, una adolescencia y una juventud sana si nosotros como adultos no somos sanos en nuestros comportamientos actuales.